Esto es Contratiempos con David G. Marcos.
Madrid es una fiesta, ¿qué digo? Un festival, y no solo para los franceses, que según Almeida han convertido el Museo del Prado en una rave de cultura etílica. En realidad, Madrid lleva muchos años siendo una gran fiesta, pero solo para unos pocos. Para entendernos, es como un guateque casposo en el que unos cuantos ricachones deciden sobre nuestras vidas. Que si especulación por aquí, que si privatización por allá, algunas obras faraónicas para agenciarse contratos públicos, ¿y cuál es el problema? Que la cuenta la hemos pagado los de siempre. El PP de Madrid lleva años gobernando para el poder económico, financiero e inmobiliario, y las consecuencias para la clase trabajadora han sido desastrosas. Pero ahora, en medio de una pandemia, el sufrimiento es ya inasumible. Madrid ya se ha convertido en la región con más muertes por COVID y también es el lugar con más contagios y con más hospitalizaciones. Por eso, desalojar a Ayuso es una urgencia vital. Hay que echarla y hay que evitar que nos gobierne la ultraderecha porque son un auténtico peligro mortal. Pero que las ramas trampistas no nos impidan ver el bosque. La izquierda llega a estas elecciones ahogada en renuncias. Es consecuencia de confiar su estrategia a las garras de un PSOE que sigue siendo el mayordomo progre de las élites. Y la excusa de que Sánchez se nos ha comido los deberes ya no sirve. No podemos ligar nuestro destino a los que quieren mantener privilegios fiscales y se niegan a regular los alquileres. Y mucho menos abrir la puerta a Ciudadanos. ¿Qué será lo siguiente? ¿Pactar con Gargamel para ver si nos salva de Sauron? Necesitamos un cambio de rumbo en la izquierda. Necesitamos abrir un nuevo ciclo para construir una fuerza social que haga frente al entramado de poder que ha tejido la derecha en las últimas décadas. Y esto no se consigue con golpes de efecto ni con triples sobre la bocina. Hay que mirar más allá de la institución y de lo electoral. Hay que construir una ofensiva social contra la privatización de servicios públicos, contra la especulación y contra los regalos fiscales a los ricos. Porque ya está bien de que la barra libre para unos pocos signifique la ansiedad para la mayoría. Porque estamos hartas de renuncias y lo queremos todo. Comunismo y libertad. Arranca Contratiempos, emitiendo desde las trincheras de lo común. Bienvenidas.
David G. Marcos. Contratiempos, emitiendo desde las trincheras de lo común. El último miércoles de cada mes, una nueva entrega que podrás escuchar a través de Radio Vallecas a las 7 de la tarde o cuando quieras desde la web de Viento Sur y las principales aplicaciones de podcast. También podrás ver nuestro programa a través de YouTube y las redes sociales.
Muy buenas tardes, mi nombre es David González Marcos y arrancamos un nuevo programa de Contratiempos. Bienvenidas a todas a las personas que nos veis a través de YouTube y a quienes nos escucháis a través del podcast en iVoox, en Spotify y en Google Podcast y TuneIn. Sabéis que nos podéis hacer llegar vuestros comentarios a través del hashtag del programa con un mensaje al WhatsApp y al Telegram al número 674-9098-57. Hoy tenemos programazo. Este ha sido un mes de infarto, de terremotos políticos, golpes de efecto y jugadas maestras. Si os habéis perdido en algún punto de esta montaña rusa en la que se ha convertido la actualidad política, no os preocupéis porque venimos ahora con el resumen político de Contranews con Paloma González. Tendremos también un debate para profundizar en alguno de estos asuntos con Lorena Cabrerizo, con Jorge Lago y con Montserrat Galcerán. Y también entrevistaremos a la investigadora especialista en migraciones y autora de Mujer de Frontera, Elena Maleno. Además, vuelve Lucha de Pases, nos traen una reivindicación de fútbol popular. Además, no vienen solos, vienen con entrevistas a algunos clubes que están apostando por la autogestión, como es el Ceares de Gijón y el Unionistas de Salamanca. Todo esto y más en Contratiempos, el programa que no tiene pensado fichar a Toni Canto. Empezamos. Bueno, pues no sé si os habéis enterado, pero parece que hay elecciones en Madrid. No se habla de ello en los medios, apenas se le dedican telediarios, pero así es. Y que ha sido, bueno, pues a raíz de alguna movida que ha pasado en Murcia. Pero bueno, aunque no lo parezca, también ha habido otras noticias. Así es que si os habéis perdido en alguno de estos puntos, para traer un poquito de orden en este resumen político, tenemos aquí a Paloma González. Muy buenas, ¿qué tal?
Bien, extenuadas con tanta noticia.
Desde luego que sí. Por ahí he leído algún tuit que decía que España es productora más política de la que puede consumir, efectivamente. Bueno, pues vamos allá con ese resumen del mes.
El transfugismo provoca el fracaso de la moción de censura en la región de Murcia y facilita la entrada de Vox en el gobierno autonómico. La moción de PSOE y Ciudadanos en el Parlamento Regional, que dio lugar al terremoto político estatal, finalmente se vio frustrada gracias al tamallazo de los diputados naranjas y el acuerdo de los populares con Vox. Nuestro compañero Pedro Luis López nos cuenta cuáles han sido los primeros movimientos en las calles ante la entrada de la ultraderecha en el gobierno.
Finalmente la moción de censura no ha sido posible, fue fallida, pero la consecuencia es que el gobierno regional ahora mismo es un gobierno más débil, porque no solo necesita de los votos de los tres diputados y diputadas de Ciudadanos que votaron no a la moción de censura, sino que ahora también necesitan los votos para la gobernabilidad de los diputados y diputadas díscolos de Vox. En esta negociación con los díscolos de Vox ha sonado que una diputada de Vox podría ser la nueva consejera de Educación, y por eso de esta manifestación, porque esta diputada lo que quiere, o las ideas que lleva Vox para la Consejería de Educación, son el PIN parental, que ya conocemos, y el cheque escolar. El cheque escolar es una medida neoliberal promovida por Paul Friedman, que promueve que a los padres y madres se le da un dinero para que puedan elegir colegio. Pero claro, los centros privados pueden poner más caro que ese dinero, y al final lo que hacen los centros privados con el cheque escolar, al poner más caro el precio, es seleccionar qué alumnado va a sus centros escolares. Esto lo que provocaría, según la Marea Verde, es acabar con la educación tal y como lo conocemos, la educación pública, una educación para todos y para todas, una educación de igualdad de oportunidades, porque lo que provocaría sería la segregación de alumnos y alumnas.
La convocatoria anticipada de las elecciones en Madrid agita el tablero político. Precisamente debido a lo ocurrido en la región de Murcia, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decidió convocar elecciones para el día 4 de mayo. Estas elecciones vienen provocadas por la intención del PP de deshacerse de su socio de gobierno, Ciudadanos. Alertada por lo ocurrido en Murcia, Ayuso decidió dimitir, convocar elecciones y echar a Guado y a los consejeros de Ciudadanos de su gobierno. En medio de todo esto, Más Madrid y PSOE registraban sendas mociones de censura contra Ayuso, y tuvo que ser el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que decidiese entre disolver la Cámara o que se tramitara la moción. Finalmente, las elecciones se producirán el martes 4 de mayo. Estas elecciones, además, han supuesto importantes movimientos políticos, acelerando la descomposición de Ciudadanos y, por otro lado, la bajada de figuras estatales a la Comunidad de Madrid para postularse a la presidencia, como son Pablo Iglesias por Unidas Podemos o Edmundo Val por Ciudadanos. Estos movimientos dan una pista de que en estas elecciones del 4 de mayo se disputa mucho más que quién va a gobernar en la Comunidad de Madrid hasta 2023.
La salida de Pablo Iglesias del gobierno obliga a una reconfiguración del Ejecutivo y genera disputa por el papel de Yolanda Díaz. Después de que Pablo Iglesias anunciara su candidatura al gobierno de Madrid, los focos se centraron en quién ocuparía su cargo en la vicepresidencia segunda del Ejecutivo. El diputado de Unidas Podemos solicitaba entonces a Pedro Sánchez el nombramiento de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, además de anunciar que Díaz sería la candidata de la formación morada a las próximas generales. Finalmente, la ministra seguirá como titular de su cartera y sumará la vicepresidencia tercera, mientras que la de Economía, Nadia Calviño, ascenderá a la segunda e Ione Belarra ocupará la cartera de Derechos Sociales.
El PSOE rechaza regular el precio de los alquileres proponiendo incentivos fiscales para los propietarios. Tensión en el gobierno debido a la propuesta del ministro Ábalos para la primera ley de vivienda en nuestro país. Según sus palabras, la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado. Esto supone que en la propuesta de Ábalos para una nueva ley de vivienda no se proponga limitar el precio de alquiler. Sin embargo, propone que los rentistas sí gocen de incentivos fiscales y que de este modo sea el contribuyente el que financie a las inmobiliarias la bajada de los precios del alquiler. La propuesta de ley tampoco recoge ninguna medida para controlar los fondos buitre. Tanto la PA como el Sindicato de Inquilinas convocaron manifestaciones por todo el Estado español el pasado 20 de marzo reclamando el derecho a una vivienda digna. Unidas Podemos recuerda que lo pactado incluía la regulación de precios y, mientras tanto, las inmobiliarias saludan la propuesta del PSOE y aseguran: este es el camino.
Madrid se moviliza por el tercer aniversario de la muerte de Mame Valle. El pasado lunes 15 de marzo se cumplían 3 años de la muerte de Mame Valle, activista del Sindicato de Manteros de Madrid, fallecido después de ser perseguido por la Policía Municipal tras una redada contra el Top Manta. Este caso de racismo institucional fue especialmente sangrante, ya que su muerte se produjo en 2018 bajo el gobierno de Manuela Carmena. El suceso fue entonces criticado en redes por distintas personas, entre ellas el portavoz del Sindicato de Manteros, Malik Gueye, y la concejala de Ahora Madrid, Romy Arce. Contra ellos se querellaron sindicatos de policía por delitos de injuria que finalmente quedaron archivados.
A Anticapitalistas convoca asambleas abiertas para tejer alianzas y marcar un nuevo rumbo para la izquierda alternativa. La formación busca debatir la coyuntura social y política que se abre ante los movimientos de las fuerzas parlamentarias en los distintos territorios y tender lazos con las que construir una alternativa a la izquierda subordinada al PSOE. La convocatoria de estos encuentros se extiende hasta el 8 de mayo y para participar en ellos basta con realizar la inscripción en la web de la organización, donde también se pueden consultar las fechas exactas de las asambleas en cada región.
Se constituye el Parlament de Cataluña, pero continúan las negociaciones para la conformación del govern. Ha pasado ya más de un mes desde las elecciones catalanas y todavía no se ha formado gobierno. Tras el preacuerdo de Esquerra Republicana y las CUP, Junts se abstuvo el pasado viernes 26 de marzo en la primera ronda de la votación de investidura. Entre diversas razones, parece que a los postconvergentes no les ha gustado el acercamiento de la CUP, si bien los anticapitalistas recuerdan que el pacto no es un acuerdo de gobierno ni un cheque en blanco. Otro asunto catalán que sí ha tenido su desenlace este mes de marzo tras un año de procedimiento es el levantamiento de la inmunidad a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. El Parlamento Europeo lo aprobaba el pasado 9 de marzo por mayoría de 400 votos a favor frente a 248 en contra. El Tribunal Supremo pretende juzgar a los tres líderes independentistas por el referéndum del 1 de octubre. Ahora la institución podría reactivar las euroórdenes paralizadas por su estatus de eurodiputados.
La justicia brasileña anula las condenas contra Lula da Silva. El Supremo de Brasil afirma que los procesos que llevaron a Lula a la cárcel estuvieron llenos de irregularidades y anula su condena. El encarcelamiento de Lula supuso que no pudiera participar en las elecciones de 2018, donde concurría como favorito y que a la postre ganó su rival político Jair Bolsonaro. Este, posteriormente, recompensó al juez que condenó a Lula, Sergio Moro, haciéndolo ministro de Justicia. Lula así recupera todos sus derechos políticos y se podrá presentar a las elecciones de 2022, donde, según los sondeos, es el favorito de los electores y electoras brasileñas.
Luz verde a la ley de eutanasia tras años de lucha por parte de los colectivos por la regularización de la muerte digna. El pasado 18 de marzo se aprobaba por mayoría del Congreso la Ley Orgánica de Regulación y Despenalización de la Eutanasia. PP y Vox se han quedado solos en su rechazo a una norma muy demandada por la sociedad y que ha aunado el consenso de casi todo el arco parlamentario. Será una realidad a partir de junio, convirtiendo al Estado español en el sexto país del mundo que regule esta práctica. Nos amplía esta información Carmen Blanco.
El pasado 18 de marzo se aprobaba definitivamente en el Congreso de los Diputados la ley de eutanasia. Así, España se ha convertido en el quinto país del mundo en regular el derecho a una muerte digna. Esta victoria histórica ha sido el resultado, una vez más, de las movilizaciones populares y de familiares y pacientes que durante años han estado peleando para que una ley como esta fuera una realidad. Casos como el de María José Carrasco, quien padecía esclerosis múltiple, y su marido Ángel la ayudó a morir. O casos como el de Marcos, el primer médico en España condenado por practicar la eutanasia. Estos y muchos otros pusieron en el centro del debate la cuestión de la legalización de la eutanasia. En 2019, a través de la plataforma de Change.org, recogieron 1 millón de firmas que entregaron en el Congreso con la esperanza de que un día esta ley se aprobara, una ley que hoy por fin es una realidad.
10 años después, el accidente de Fukushima nos recuerda los peligros de la energía nuclear. Este 11 de marzo se cumplían 10 años del desastre en Fukushima. Este día, tras un terremoto de 9,1 en la escala Richter, a 130 kilómetros de Japón en el mar, se produjo un tsunami de 15 metros de altura que golpeó la central nuclear de Fukushima, provocando el peor accidente nuclear después de Chernóbil. El accidente se ha cobrado más de 20.000 vidas, 100.000 personas tuvieron que abandonar sus viviendas, 48.000 aún no han podido volver 10 años más tarde y cerca de 5.000 empleados y empleadas siguen haciendo labores de descontaminación. Actualmente la acumulación de agua radiactiva sigue siendo un problema, al igual que la extinción de combustible de los reactores y la eliminación de los residuos.
Las radios comunitarias cumplen 45 años a pesar de la falta de apoyo institucional. En estas más de 4 décadas, el movimiento de radios libres y comunitarias distribuidas por todo el país ha venido cumpliendo una función social y ha contribuido a la participación ciudadana. El apoyo vecinal ha sido el motor de estas iniciativas, que ofrecen a la ciudadanía herramientas colectivas de comunicación e información. En los últimos años, sin embargo, han sufrido el abandono de las administraciones públicas. De 2010 a 2021 no se ha dado una sola licencia a medios comunitarios. Actualmente en Madrid, junto a otros colectivos vecinales, están siendo víctimas de una persecución por parte de las instituciones. Es el caso de Radio Vallecas. Nos lo cuenta Mariano Sánchez.
Muy buenas, Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas?
Ahora sí, perfectamente.
Cuéntanos.
Muy bien, gracias.
Cuéntanos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros aquí en Contratiempos. ¿Cómo han sido estos últimos años para los medios comunitarios y cuál ha sido también su papel, ¿no?, en la sociedad?
Bueno, habéis hablado de esta última persecución. Yo creo que es evidente desde hace ya varios años y probablemente desde la irrupción incluso también de la ultraderecha en la escena política. La persecución a las radios comunitarias ha sido constante y bueno, que se traduce ahora en este cierre producido. No cierre exactamente, sino es una presión que se produce desde la institución que te obliga a oírte, ¿no? Porque incluso ellos mismos, Radio Vallecas, ha dicho que, bueno, nos echan pero no nos callan. Y yo creo que van a cumplirlo, no los van a callar. Y bueno, ahí estáis haciendo todavía la radio. Han sido años realmente difíciles, pero que es lo que han soportado las radios en estos 45 años. Los proyectos han salido a base de mucha voluntad, de mucho voluntariado, de mucho voluntarismo y de mucha gente trabajando y creyendo en lo que hace. Ha sido gracias a eso, porque las ayudas de las instituciones han sido prácticamente cero. A pesar de incluso de la ley del 2010 que ya nos reconocía, pero fíjate, el 2010 han pasado 10 años y no se ha movido absolutamente nada desde la pronunciación de esa ley. Una ley que sí nos reconoce 3 puntos, muy poquito, reconoce nuestra labor, la importante labor que han hecho las radios comunitarias en todo el territorio y en el mundo entero, por supuesto, son experiencias muy largas de hace mucho tiempo. Y bueno, ha supuesto esto, ¿no? Ningún apoyo desde ninguna institución, algunos ayuntamientos tímidamente, y aquellos ayuntamientos que estaban regidos por algunos partidos que entendían muchísimo mejor que la comunicación es también un derecho.
Desde luego, vamos a seguir empujando y aquí en Radio Vallecas y en todos los elementos que tengamos y los espacios que tengamos para, bueno, pues empujar en esa democratización de la información y de la comunicación y favorecer esa labor social que hacen los medios comunitarios. Muchísimas gracias, Mariano.
Pues muchas gracias a vosotros por haberme dejado participar en vuestro espacio.
Bueno, y hasta aquí el repaso a la actualidad política de este mes de marzo. Muchísimas gracias también a ti, Paloma. En un ratito
gracias.
Te tenemos de nuevo con el reportaje.
Muy bien.
Hasta ahora. Antes de continuar, sabéis que es importante que le deis al botón de suscribiros al canal que tenéis abajo y si nos estáis viendo a través de YouTube, también darle al botón de me gusta para que lleguemos a más gente con el programa. Dejamos a un lado el altobombo y ahora sí vamos a comenzar con el debate de hoy. Vamos a intentar entender un poquito mejor estos movimientos tectónicos que hemos ido viendo estas semanas y vamos también a intentar analizar sus posibles consecuencias a medio y largo plazo. Sabéis que en Contratiempos intentamos levantar un poquito la vista para mirar más allá de lo inmediato. Para ello, contamos hoy con Montserrat Garcerán, activista y catedrática de la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenas, ¿qué tal, Montse?
Hola, buenas tardes.
Tenemos también con nosotros a Jorge Lago, editor de Lengua de Trapo y miembro del Instituto de Estudios Culturales y de Cambio Social. Muy buenas, ¿qué tal, Jorge?
Hola, encantado de estar con vosotros.
Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y tenemos también con nosotros, repite, Lorena Cabrerizo, redactora de Poder Popular. Muy buenas, Lorena.
Buenas tardes, David. Hola a todas.
Bueno, se ha visto un efecto mariposa en el que algo que podría haber pasado desapercibido, podría haber sido, bueno, insignificante, como el que unos políticos en Murcia se saltaran el turno de vacunación, bueno, pues se ha convertido en una sucesión de movimientos, bueno, que ha terminado por sacudir las posiciones políticas de la política en general del país, ¿no? Son muchas las conexiones entre las diferentes piezas, ¿no?, que se han visto, bueno, alteradas de una forma o de otra durante estas semanas. Vamos a intentar analizarlas para entender un poquito mejor qué ha pasado y para abrir un poquito de boca, si os parece, vamos con un pequeño vídeo que nos ha preparado Torremocha con las declaraciones que daban pistoletazo de salida a estas elecciones en Madrid. Adelante.
Aparezco ante ustedes para anunciarles que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido dimitir de sus funciones convocando elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid.
Quiero que los madrileños sigan siendo los protagonistas de esta historia y por tanto quiero que ahora los madrileños sean los que eligen entre socialismo o la libertad.
Si los inscritos quieren, voy a presentarme a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Un militante debe estar allí donde es más útil en cada momento. Tened por seguro que voy a poner todo lo que he aprendido en estos años, toda mi energía, toda mi cabeza y mi experiencia de gobierno, todo mi corazón y toda la fuerza de mi organización en construir una candidatura de izquierdas fuerte y amplia para impedir que la ultraderecha se apodere de nuestras instituciones y para ganar el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Y voy a poner alma, corazón y cerebro para curar Madrid.
O comunismo o libertad.
Soy lisa y llanamente un profesor. Creo en el Madrid libre, el de nuestros estudiantes, en el Madrid de la Puerta del Sol, que dice no a la ultraderecha.
Soso, serio y formal, viene Gabilondo. Bueno, más allá del tema de las vacunas, como hemos comentado, vamos contigo, Monse. ¿Cuál ha sido el desencadenante de este, bueno, de este espectáculo de varias pistas en el que se ha convertido la política? ¿Qué intentaba Ciudadanos con esta jugada? ¿Qué ganaba el PSOE activando esa moción de censura en Murcia? ¿Y cómo esto ha provocado esos movimientos alrededor de todo el Estado?
Ciudadanos es un partido a la deriva completamente, que está haciendo agua por todo sitio, y cuando esto ocurre, claro, los cargos institucionales intentan asegurar su sitio y buscar un mejor postor. Su mejor postor, pues, es claramente el PP. Ahora bien, yo creo que esa compra debería ser un delito, y me parece bien que se abra un procedimiento, porque no podemos habituarnos a esa idea de que el representante público es un señor o una señora que en un determinado momento se cambia de grupo, como es en ese caso, para evitar una moción de censura. A eso se añade que Ayuso, cuando vio venir la operación, soltó un órdago diciendo, bueno, yo dimito y convoco elecciones. Y Pablo Iglesias respondió con otro órdago: bueno, pues ahora yo dimito y me presento. Quizá en un intento de galvanizar a la izquierda madrileña. Yo creo que por el momento no lo ha conseguido, porque además hay una diferencia entre todas esas miserias de la política institucional y lo que son los movimientos sociales. Por más que algunas personas de algún movimiento social pues puedan luego optar a un cargo institucional, evidentemente es una cuestión casi individual. No hay un compromiso por parte de estos colectivos de movilizarse y apoyar esas candidaturas. Otra cosa es que se intente frenar a la derecha como sea, porque si con Ayuso Madrid ha sido el laboratorio de la derecha, en el caso de que gane y gobierne con Vox va a ser el laboratorio de la derecha extrema, y por tanto un paso adelante muy peligroso para el conjunto del país, porque realmente se les da carta de naturaleza a un gobierno de unas fuerzas de derecha extrema absolutamente incapaces, no ya de gestionar en beneficio de todos, sino ni siquiera casi de gestionar. Miremos lo que está ocurriendo en Madrid últimamente con el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, a mí me parece que realmente es un reto muy importante, pero bueno, va a costar.
Va a costar seguro, pero también Ciudadanos nacía como un artilugio de las élites. ¿Ha dejado de ser, Jorge, de cumplir un papel de utilidad Ciudadanos para las élites, y esto ha desencadenado esta recomposición en el espectro político? ¿Y está el PSOE intentando ocupar el espacio del extremo centro?
A ver, sí, yo creo que evidentemente Ciudadanos fue un producto de las élites, pero había un cierto espacio social también que no era solo desde arriba, sino desde un intento y desde un cierto deseo de una renovación dentro de la derecha o del centro-derecha, que se ha visto evidentemente fracasado. Yo creo que ha habido un intento, obviamente, y eso es lo que se ha visto en Murcia, por parte de los dos grandes partidos del régimen del 78, de ocupar ese espacio de desintegración, que era naturalmente más fácilmente ocupable por la derecha que por el PSOE, y así les ha salido. Aunque se hayan llevado a la alcaldía de Murcia, el impacto evidente ha sido la derrota de esa moción de censura, de forma absolutamente, como decía Montse, seguramente ilegal y en cualquier caso inmoral, y demostrando una vez más que la podredumbre de la política institucional del régimen del 78 de límites, pero yo creo que hay un movimiento de fondo interesante, ¿no? Pareciera que con la llegada de, primero con el ciclo político abierto en el 15M y luego con el intento de, bueno, pues de traducirlo y traicionarlo como toda traducción por parte de Podemos, se abría una grieta en ese reparto de posiciones a izquierda y a derecha del régimen del 78. La respuesta, evidentemente, es Ciudadanos, por parte de esa derecha desencantada o ese centro desencantado con el Partido Popular, con la corrupción, y creo que esos dos grandes actores fracasan de manera simétrica. Podemos en ser una alternativa, llamémoslo como queramos, en la izquierda, al Partido Socialista, a Izquierda Unida, y que pudiera representar, digamos, una base desde abajo, y Ciudadanos a regenerar a la derecha. Entonces, los dos grandes partidos del régimen de 78 se lanzan cual tiburones a ese espacio en descomposición, y pierde el Partido Socialista, que sale tocado de esta, ¿no? Reforzado el bipartidismo, pero sale tocado su gran pilar, que era el Partido Socialista, porque pierde Murcia, porque va a perder Madrid, con mucha, esperemos que no, pero veo muy difícil, no veo fácil. En cualquier caso, van a Ayuso, y hablaremos seguramente después de ello. Y bueno, pues hay un cierre en falso de la grieta que se abrió en el 15M y en el ciclo de luchas anterior y posterior al 15M del régimen del 78, en el que tiene mucho que ver también el segundo eje, que no es el ideológico izquierda-derecha, sino que es el de los centros y la periferia, ¿no? Ciudadanos ocupa el espacio de la derecha y de la extrema derecha en términos puramente identitarios españolistas, y eso hace que su discurso sea perfectamente asumible por esos partidos, de manera que ese intento de las élites, pero también algo desde abajo. Cuando digo desde abajo, me refiero desde las élites sociales y no solo económicas, de tener una representación un poco más aseada, pues se vea opacado por una ofensiva nacionalista que al final pues nos acaba devolviendo con mucha más inestabilidad a lo que siempre había sido el régimen del 78, centro, periferia, pero mucho más radicalizado, y un falso e inestable bipartidismo que deja las alternativas un poco a la deriva y de forma minoritaria, como le está pasando a Podemos.
Un vector de restauración, un proceso, un fenómeno también de revolución pasiva, yo creo, en recuperando algunos de los conceptos gramscianos, ¿no? La situación en Madrid, de todas formas, Lorena, desde hacía meses era la de un duelo al sol, ¿no? A ver quién disparaba primero, si moción de censura o si elecciones anticipadas. Finalmente, elecciones anticipadas con judicialización de la política de por medio, en las que Ayuso intenta quitarse de en medio a Ciudadanos y frenar un poco a Vox. ¿Cómo crees que le va a salir la jugada?
Bueno, efectivamente, al final se ha materializado, pero no hay que olvidar que en el mes de septiembre pasado ya hubo un intento que al final no fructificó. Pero bueno, en todo caso, bueno, yo creo que Ayuso ha sabido aprovechar muy bien, ¿no? El terremoto murciano, efectivamente decíais, ¿no? Para deshacerse de Ciudadanos, ¿no? Con el que a lo largo de estos dos años y especialmente durante la pandemia, ¿no? Se han explicitado sus diferencias, especialmente en lo que ha tenido que ver con la gestión de residencias, ¿no? Y con la gestión sanitaria. Y bueno, pues en este caso, digamos, fortalece ese proyecto trumpista, ¿no? Del que se habla. Y por otro lado, también de alguna manera mueve ficha, ¿no? entre sus filas dentro del PP, porque recordemos que también dentro de esa recomposición de la derecha, especialmente del Partido Popular, bueno, pues están ahí en disputa las dos almas, ¿no? Se podría decir del PP, ¿no? Por un lado la trumpista de Ayuso, más cercana a posiciones de extrema derecha de Vox, ¿no? Y por otro lado la más centrista, ¿no? Que encabeza Feijóo. Entonces, bueno, yo creo que Ayuso le puede salir bien, no estoy tan clara si es posible que consiga esa mayoría absoluta, veremos si no va a necesitar a Vox, ¿no? Como socio de gobierno, pero en todo caso, bueno, pues, a pesar de los intentos que se puedan hacer por parte de las izquierdas, yo creo que sí que se puede, bueno, apuntalar, ¿no? En el gobierno de Madrid.
Si mucha gente, cuando ves, yo creo, las locuras que dice Ayuso, las ayusadas, muchas veces se tiende a psiquiatrializar, ¿no?, este fenómeno, y a decir, bueno, es un escándalo que esta mujer esté gobernando, pero que esto viene de largo. Quiero decir, este modo o modus operandi de la derecha viene de largo, y yo creo que ayuda o nos interesaría entender cómo se ha configurado este poder y cómo es posible que ante estas ayusadas siga ganando la derecha o siga manteniendo el poder. ¿Cómo se ha configurado, Montse, y quién ha sostenido al PP en el poder a lo largo de los últimos años?
Claro, el PP, a ver, es un partido que por una parte goza del apoyo de las élites oligárquicas de la zona. Madrid es una ciudad y una comunidad con un componente de clase, digamos, de sectores sociales, de población, pues bueno, un tanto especial. Pero a su vez, claro, los medios de comunicación de los que dispone es que es brutal. Y luego una campaña de comunicación muy agresiva, porque a mí me sorprende, quizás, bueno, los que sois comunicólogos y esas cosas lo entenderéis más, como barrabasadas inmensas que dice. Y sin embargo, hay personas que les parece como muy bien, que es la única que dice la verdad, que es la única que va de cara, que es la única que se atreve a desafiar lo políticamente correcto. Y realmente ese desafío, hay personas que les parece bien, porque están hartas de ese tono un poco melifluo de lo políticamente correcto, ¿no? Que como que les atrae. O sea, yo he visto algunas entrevistas con personas que votan a Vox y que niegan ser fascistas, y que sostienen que votan a Vox porque, en último término, pues son los únicos que dicen las cosas claras, ¿no? Incluso también me ha sorprendido, después de que Ayuso dijera que convocaba elecciones, que me pareció apuntarse un tanto de una manera, vamos, increíble, que oí así comentarios de personas diciendo, pues sí señor, pues está muy bien, le querían robar el gobierno, pues está bien que ella se adelante y convoque elecciones, que seamos los madrileños los que votemos. Y ahí también se transmite ese mensaje como si hubiera personas que desconfiáramos del voto, como que no quisiéramos que la gente vote. No es eso. O sea, evidentemente que las elecciones y el voto es una gran conquista democrática. Ahora bien, el voto actualmente sabemos que está enmarcado de tal manera que no responde a la voluntad popular, sino que más bien construye unas voluntades populares extraordinariamente extrañas, por decirlo así, ¿no? Entonces, a mí me parece que, aparte de los elementos fácticos que hay un elemento de comunicación muy fuerte, y que es muy difícil canalizar el malestar que hay por toda la situación, inclusive últimamente por la situación de la pandemia, en un sentido que sea contra el propio mensaje de Ayuso. Eso es lo que yo veo, ¿no?
Actualmente, decíais, conviven dos almas, ¿no?, o dos proyectos políticos que actualmente están en disputa dentro del Partido Popular, y yo creo que en general dos polos en torno a los cuales se está articulando la política, no únicamente en Madrid ni en el Estado español, sino a nivel global, diría yo, que uno es el de la extrema derecha y otro es el del extremo centro, ¿no? Y dentro del Partido Popular conviven también estas dos pulsiones. Por un lado tenemos el proyecto de, efectivamente, Feijóo, o ahora mismo un Casado, que bueno, que está mirando más hacia el extremo centro el centro derecha para recomponer un poco ese espacio, y otro, el de Ayuso, que copia, que asimila el discurso de Ciudadanos y que mira más hacia la extrema derecha. De hecho, ahora mismo a Casado es verdad que no le viene bien que Ayuso le siga haciendo sombra, pero al PP a nivel global, bueno, le puede venir incluso bien que se frene un poco a Vox, comiéndose por esa parte y cambiando el pie en el ciclo electoral tal y como estaba planificado, ¿no? ¿Cómo se va a resolver, Jorge, estas dos almas y esta disputa por una de estas dos pulsiones dentro del Partido Popular? ¿O crees que van a convivir ambas por un tiempo?
Bueno, yo creo que van a convivir porque no son dos pulsiones estratégicas, sino tácticas. Me refiero con esto a que no creo que haya una gran diferencia ideológica, sino que tiene más que ver con cómo enfrentarse a la extrema derecha, si asumiendo su discurso o yéndose al centro, pero siempre con el objetivo de táctico y electoral de fagocitarla, toda vez que se utilizó para que los votos que perdía por el golpeo de años de corrupción, por la crisis, al Partido Popular, no se fueran a partidos, digamos, excesivamente alejados, sino cercanos, ¿no? Yo creo que la apuesta de Ayuso es, desde su punto de vista, obviamente a mí me apesta, pero desde su punto de vista es inteligente, es de alguna manera asumir, radicalizando su discurso, parte de los postulados de Vox para fagocitarle. Se oye cada vez más a gente de Vox que prefiere votar a Ayuso que a Monasterio. Es más que probable que se dudara en mantener a Monasterio, por eso está un poco desaparecida ahora, porque la iban a quemar frente a Ayuso. Y Feijóo no ha necesitado eso porque una configuración muy distinta del Partido Popular Gallego que el madrileño, de corte casi, más parecido al PNV, más nacionalista, populista, de derechas, paternalista, pues ha permitido que no haya surgido la extrema derecha como ha surgido en Madrid, pero al final son diferencias tácticas. La pregunta que nos tenemos que hacer, aunque suene un poco dura, son varias. Una, ¿dónde hace más daño Vox? Si fuera o dentro de los gobiernos, que todos queremos que no entren, pero creo que tiene más capacidad de influencia Vox desde fuera que desde dentro. Otra cosa es que prefiramos simbólicamente que esté fuera, pero eso lo va a decidir Ayuso en el caso de que tenga mayoría suficiente para gobernar con Vox. Yo personalmente creo que no van a entrar en el gobierno de la Comunidad de Madrid, que no le va a hacer falta a Ayuso, que tiene un poder de negociación suficiente como para exigir el voto de Vox para no dárselo a la izquierda y que no sea necesario darles consejerías como sí está sucediendo en Murcia para mantener el voto. Pero son cuestiones, en cualquier caso, tácticas que, sin embargo, tienen un enorme efecto ideológico, porque tienen una capacidad de normalización de la extrema derecha indiscutible, tienen una capacidad de que, como siempre ha ocurrido en la democracia española, ser demócrata no significa ser antifascista, cosa que no pasa en Europa. Merkel no se imaginaría gobernando con la extrema derecha, pero sí ha habido en las primarias alemanas actores que han perdido frente a Merkel, frente al sucesor de Merkel, mejor dicho, que sí se planteaba la posibilidad de gobernar con alternativa por Alemania. Es decir, que está habiendo movimientos en toda la Europa. Creo que por razones, insisto, tácticas, no ideológicas, interesa fagocitar a Vox, encapsularla, tenerla como muleta para que concentre el voto que no va a poder recuperar la derecha tradicional. Y que, bueno, pues si tácticamente les interesa meterla en los gobiernos, lo harán, pero que la cuestión, a mi juicio, esencial no es si entran o no entran, porque es posible que tengan incluso más capacidad de virar ideológicamente al Partido Popular hacia la extrema derecha desde fuera, haciéndoles asumir su discurso, que entrampándoles en tareas de gobierno desde dentro, donde pueden quedar muy tocados, como le ha pasado a Aguado, como me temo que le ha pasado también en parte a Iglesias con labores de gobierno, cuando tú eres el pez chico de un pez grande.
Sí, ese papel de muleta que hemos visto y que también se ha criticado en el caso de la izquierda, las posibilidades que podía tener de subordinación, ¿no?, de un proyecto a otro. Y hablábamos de ese dentro-fuera del gobierno, pero también hay un dentro-fuera de las instituciones, ¿no? Ayuso, decíamos, abandera un proyecto autoritario, podríamos decir, de corte thatcheriano, pero que contiene trazas de trumpismo, de neoliberalismo salvaje, y además profundiza en el papel de Madrid dentro de un capitalismo hispano, en el que se ha constituido Madrid como una corte, ¿no?, que esquilma recursos al conjunto del Estado y que hace de sede de la élite financiera inmobiliaria que domina la economía española. Pero el bloque de poder político, decíamos, mediático, económico de la derecha, viene de lejos, viene de muy lejos, y bueno, conviene entender cuáles son estos poderes fácticos que sostienen el proyecto de Ayuso y hay que apuntar a los que hay que apuntar para evitar que continúen al mando. Para ello nos ha preparado un reportaje sobre esta larga noche neoliberal Paloma González. Adelante vídeo.
1995. Tras 12 años de ejecutivos del PSOE, Alberto Ruiz Gallardón toma posesión como presidente de la Comunidad de Madrid. Desde entonces, en el último cuarto de siglo, esta región se ha afianzado como una corte acaudalada, gracias a la acaparación de recursos del conjunto del Estado, pero también como la comunidad más desigual. Madrid es el lugar donde la riqueza y la pobreza conviven frente a frente. Basta mirar al núcleo financiero de Chamartín y comprobar que a unos kilómetros se encuentra la Cañada Real, barrio de infraviviendas desprovisto de luz desde hace más de 5 meses. Contrastes que no son la excepción, sino la norma en la ciudad de la especulación urbanística. Esta ha sido una de las herramientas de las que el PP se ha servido siempre para tejer su red de apoyos, así como el traspaso de las competencias en sanidad y educación, que permitió consolidar el modelo de privatizaciones de los populares. Con la relegación de Gallardón a la alcaldía y la llegada de Esperanza Aguirre a la comunidad gracias al tamallazo, el PP salvó una nueva legislatura a pesar de no revalidar mayoría absoluta en las urnas. Fue precisamente Aguirre quien inauguró la que se ha convertido ya en tradición del PP madrileño, hacer de la capital foco de oposición al gobierno central, entonces contra Zapatero y ahora Isabel Díaz Ayuso frente al gobierno de coalición. Aguirre quiso ser la Thatcher española, aunque terminó siendo más bien una Berlusconi castiza. La presidenta llevó el modelo del PP a su clímax colocando sus afines en empresas públicas, incluida la televisión regional. Impulsó la educación concertada, así como la construcción de nuevos hospitales de gestión privada o la famosa Ciudad de la Justicia, sin olvidar los beneficios fiscales para empresas denunciados por otras comunidades autónomas, incluso las gobernadas por el PP. Son estos los años de la Gürtel y la Púnica, la prevaricación con la adjudicación de grandes contratos y la financiación ilegal por la que esta misma semana declaraban M. Rajoy y Aznar tras la mascarilla. Aguirre afirmó que solo eran algunos cargos los que le salían rana, pero pronto el estanque se le empezó a llenar de implicados. Su sucesor en el cargo, Ignacio González, con su propia corruptela en el caso Lezo, o la siguiente en el Ejecutivo, Cristina Cifuentes, cuyo discurso contra la corrupción se llevó por delante el caso Máster. Las imputaciones pasaron factura al partido, obligando a Ayuso a formar gobierno con Ciudadanos. Un acuerdo complicado que ha acabado en elecciones anticipadas. Veremos si ahora el PP también sufre las consecuencias de la querella de residencias o el contrato inflado de un hospital sin recursos como el Cendal. Ejemplos de que este partido sigue utilizando el gobierno de la comunidad para favorecer a una élite financiera e inmobiliaria, sea cual sea el sufrimiento que esto genere en la mayoría social, incluso en una pandemia. Habrá que esperar al 4 de mayo para ver cómo se resuelve la larga noche neoliberal del PP madrileño. De ello hablamos hoy en Contratiempos.
Bueno, pues vamos a seguir analizando la situación política, los movimientos del tablero y continuamos con nuestra mesa de debate con Montserrat Garcerán, con Jorge Lago y con Lorena Cabrerizo. Y vamos allá con, bueno, si la convocatoria de elecciones es cierto que descolocó a mucha gente, no ha sido menos o tampoco dejó indiferente a nadie la noticia de que Pablo Iglesias dejara la vicepresidencia para ser el candidato frente a Ayuso. Sin embargo, bueno, esta jugada, podríamos decir, puede esconder también algunos síntomas de debilidad con las que llegaba Unidas Podemos, en las que en las últimas encuestas, bueno, pues se le daba incluso en el límite o fuera de la Asamblea. Montse, ¿en qué forma llega la izquierda a estas elecciones? ¿En qué momento llega?
Si entiendes izquierda en un sentido amplio o extraordinariamente amplio, incluyendo ahí al PSOE, cosa muy discutible desde mi punto de vista, pues hay que reconocer que llega muy mal. Porque, por una parte, claro, se habla mucho de Gabilondo, pero yo quiero recordar, porque posiblemente ya todos os habéis olvidado de ello, que Gabilondo era el ministro de Educación cuando el famoso proyecto Bolonia, contra el cual se levantó uno de los movimientos estudiantiles y de profesionales de la educación más fuertes de los últimos años. En
y,
los
cuando
cuales
el 15M, y cuando el 15M, que ahora lo reivindica también en el vídeo promocional, en el spot electoral.
Exactamente, y, o sea, y en aquel momento algunas de las personas que luego, bueno, estuvieron en primera línea en Podemos, entre otros el propio Pablo Iglesias, pero también Monedero y Íñigo y otras personas, jugaron un papel muy importante. Entonces, claro, este señor, con el cual discutimos hasta morir con el famoso tema de Bolonia, porque es un día la universidad y él consideraba que la financiarización de la universidad era un elemento, pues bueno, indiscutible y progresivo. Eso ya te da un poco la idea de por dónde van las propias políticas que puedan hacer. Entonces yo quería aquí añadir en un punto que a mí me parece crucial, por lo que estábamos diciendo antes. O sea, Madrid es un ejemplo de libro, casi podríamos decir, de ese capitalismo rentista que lo que hace es rentabilizar capitalistamente, no solamente económicamente, sino también dentro del marco de lo que es el propio circulación y reproducción del capital, los recursos necesarios para la vida, la educación, la sanidad, la vivienda, de la cual habría que hablar, etcétera, etcétera. Frente a ese capitalismo, si solamente lo que se plantean son pequeñas modificaciones de gestión, pues realmente es muy difícil movilizar a las personas que realmente se están viendo afectadas en su propia existencia cotidiana. Es decir, que en mi opinión, mientras que la derecha lo que quiere es salvaguardar la propiedad, porque es la garantía de un buen pasar o de un mediano pasar, lo que podríamos llamar la izquierda tradicionalmente, pero al menos los sectores más vulnerables de la sociedad, lo que defienden es su derecho a la existencia prácticamente, su propia vida, que es la que está en juego en esas condiciones. Y justamente defender la existencia implica políticas muy fuertes, porque implica políticas que cortocircuiten esta rentabilización de los recursos comunes, que es lo que vemos justamente en las políticas de la derecha. Poner eso claramente sobre el papel o incluso de palabra es un poco complejo, porque como está todo ese lío de socialismo y libertad y comunismo y libertad individual y derecho a elegir y no sé qué más cosas, pues todo el mundo se arma un lío, como pensando que va a tener el derecho a cuando realmente no tienes... Bueno, eso que llamamos las condiciones materiales del ejercicio de la libertad, no tienes dinero, no tienes casa, no tienes trabajo, no tienes recursos. Por tanto, en mi opinión, el gran problema que tenemos es cómo pensar, elaborar políticas que sean capaces de defender los recursos comunes fuera de, o al margen o en colisión, si queréis, o como se quiera, con toda esa miseria institucional que lo que hace es dar esos recursos al mejor postor y en el mejor de los casos impedir su rentabilización a tope, pero que en ningún caso es capaz como de reapropiárselos en beneficio del común. Claro, sin esa alternativa en la cabeza, lo que hemos visto inclusive en las a través de nuestra o después de nuestra experiencia en el ayuntamiento es que los sectores más populares, más empobrecidos, más precarizados, no votan. Porque es que no tienen ningún interés. O sea, ¿qué más me da que me digan que resulta que van a construir 100.000 viviendas si yo sé que no lo van a hacer? O que van a poner, van a rebajar el impuesto de los grandes propietarios, que en último término le va a dar igual, si yo lo que necesito es una vivienda social que nadie me la va a dar. No sé si me explico. Para mí ese es el gran problema. Ser capaces de imaginar alternativas que usen la institución para fortalecerse, no que intenten edulcorar las políticas clásicas que, bueno, que ya sabemos las que son, ¿no? Y la situación es tan fuerte, es tan dura, que necesitaríamos, bueno, pues cuando nació Podemos y con Ahora Madrid parecía que se abría ese espacio, y ese espacio, bueno, antes se decía, se ha cerrado en falso y estamos en una escaramuza dentro de la escaramuza.
Disputar esa idea de libertad, estuvimos comentando además hace un año contigo, Montse, es fundamental. Se siente muy cómodo el Partido Popular esquilmando todas las posibilidades de efectivamente asegurar las condiciones materiales para esa libertad a las clases populares. Sin embargo, se apropian el término y hay que disputarlo. Además de esto, ¿cuáles son las tareas de la izquierda llegados a este punto, Lorena, en los que bueno, pues todavía no está claro efectivamente que Ayuso no revalide y que efectivamente no forme mayorías? ¿Qué reflexión hay que hacer dentro de la izquierda?
Pues efectivamente yo creo que el bloque de la izquierda llega muy tocado, ¿no?, a esta cita electoral. Bueno, vamos a dejar el PSOE al margen de la izquierda y centrémonos en esas en las formaciones a la izquierda del PSOE, en definitiva, en Unidas Podemos y Más Madrid. Bueno, pues llegan un poco, digamos, sin proyecto, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, yo creo que hay dos elementos fundamentales, ¿no?, que explican esto. Por un lado, ese marco trumpista del que estamos hablando y esos 25 años o más de 25 años de consolidación de ese proyecto neoliberal del PP, ¿no?, y de esos poderes, ¿no?, bien asentados y de esos estilos de vida que también, bueno, venden, ¿no? Bueno, por un lado, ese marco, decía, trumpista, ¿no?, de Ayuso y esa dicotomía, socialismo, libertad, ¿no?, está presionando de alguna manera, ¿no?, a la izquierda, también en un marco general de desplazamiento, ¿no?, de toda la política hacia la derecha, pero en concreto en Madrid este marco trumpista, bueno, entonces está empujando a estas formaciones que de alguna manera están abandonando pues toda pretensión, ¿no?, de independencia del socialliberalismo, ¿no?, de dejar de ser, digamos, la muleta del PSOE, ¿no? Están supeditando de alguna manera todo lo programático, ¿no?, o esas nuevas formas, esas nuevas vías, ¿no?, que hay que buscar, lo están supeditando un poco a la lógica esta del mal menor, ¿no? Efectivamente, verdad, hay que echar a Ayuso, hay que desalojarla, no hay que minusvalorar, ¿no? El miedo que tienen las clases trabajadoras y populares, ¿no? De ese reforzamiento de la derecha y de la extrema derecha, pero en todo caso no se va a conseguir, digamos, solo con estas elecciones, ¿no? Por otro lado, hay otro elemento que explica un poco que la izquierda llegue exhausta, ¿no? Y tocada esta cita. Y tiene que ver un poco con el ciclo anterior que ya apuntaba un poco Montse, ¿no? Es decir, al final en el ciclo anterior las izquierdas institucionales renunciaron, digamos, a invertir, ¿no? En organización social, en centrarse en la construcción, al final se centraron en una construcción a golpe de personalismos, de maniobras y, bueno, pues de alguna forma nos han dejado un legado de izquierdas, ¿no? Que no tiene base social. Eso sí lo juntamos además con esta desafección cada vez mayor, ¿no? Como decíamos, de la gente, esa separación, esa autonomía de lo político que está explicando también todos estos movimientos con respecto a la realidad social, con respecto a los conflictos reales que hay, bueno, pues al final no cabe duda de que el bloque de la izquierda pues va a llegar muy tocado y con pocas posibilidades, yo creo, ¿no? De la jugada de Pablo Iglesias, que bueno, pues puede considerar una buena jugada un poco para sostener a Unidas Podemos, ¿no? Y asegurar que no desaparezca del arco parlamentario madrileño, bueno, pues puede como mucho pues invertir algunos porcentajes con respecto a Más Madrid, pero en todo caso no creo que se genere un movimiento, ¿no? Que pueda sacar a la gente de la abstención y convertirse en una movilización social, ¿no? Yo creo que en eso tenemos que mirar este legado, digo, del ciclo anterior. Y por otro lado, estos dos años que ha habido de actividad parlamentaria, que en el fondo, bueno, pues ha sido pura retórica y no se han puesto recursos a disposición de esa construcción, ¿no? De movilización social, de frentes sociales.
Jorge, ¿qué impacto crees que va a tener efectivamente esta jugada de Pablo Iglesias? ¿Cómo crees que va a ser esa relación en función de cómo quede Más Madrid y Unidas Podemos en la Cámara madrileña? ¿Y cómo crees que se va a desarrollar a partir de ahí esa, bueno, disputa o suma entre ambos espacios?
Hubiese preferido no tener que hablar de Pablo Iglesias después de mi salida de Podemos. Pero,
puedes pasar palabra, ¿eh?
Y centrarme en la estructura de la propiedad en Madrid. No me caracterizo por pasar palabra, pero sí quería decir un pequeño detalle que no he podido decir antes, porque creo personalmente no suelo estar del todo de acuerdo con los planteamientos en términos de neoliberalismo madrileño, una élite versus las mayorías sociales golpeadas, etcétera, porque creo que cuesta ahí explicar por qué tiene Ayuso el apoyo que tiene y por qué parte de las clases populares van a votar hacia Ayuso, hacia menos, aún menos, porque suele ser las clases medias altas las que votan a la extrema derecha, pero también parte de las clases populares. O sea, ¿cuál ha sido la antropología neoliberal en Madrid? ¿Cuál es la estructura de la propiedad? Porque si un 70% de los madrileños tienen una clase en propiedad, el tema de cambiar la antropología neoliberal no es tan evidente, no es tan falso en términos de hegemonía lo que propone Ayuso, y que el cambio es mucho más complejo, como el urbanismo mismo de la Comunidad de Madrid, la estructura de pequeñas urbanizaciones cada vez más lejos que obligan a tener coche, donde se invierte en sanidad y en concertada privada o colegios privados o concertados. Bueno, ha generado toda una estructura que no es tan fácil de eliminar y que genera una enorme desigualdad, pero que genera también una enorme hegemonía que no ha inventado la Comunidad de Madrid, que viene de Thatcher, que viene del intento de hacernos a todos propietarios, y que es jodido combatirla o difícil, porque hay una cierta realidad material detrás de la idea de libertad o comunismo para parte de los habitantes de Madrid, ¿no? Dicho esto, y teniendo por tanto presente que creo que el marco más apropiado, y ya entro en Iglesias, no me escapo, para esta campaña no es el de enfrentar a la libertad una idea de comunismo que hoy nos guste o no, y a mí no me gusta, pero es minoritaria, poco compartida, y además no genera ningún tipo de horizonte compartido, y tampoco honestamente la del antifascismo, porque monta a un pasado que creo que no moviliza suficientemente a la gente. Tenemos que disputar una idea de libertad frente a eso, y una idea de libertad que no solo sea, ya es mucho, una libertad material que permita las condiciones de ejercicio de la libertad, sino también un horizonte de liberación con respecto al trabajo, con respecto a las disciplinas viejas fordistas, con respecto también al Estado, en fin, algo que a las izquierdas les lleva costando hacer, al menos desde los 70, y yo ahí soy muy lector de Stuart Hall y ya se lo criticaba al viejo marxismo y también al Labour en los 70 y en la crisis de las izquierdas, y ahí llega la izquierda madrileña de 20, 30 años de derrota ideológica y encima con una lógica de partidos, y en eso estoy de acuerdo con Lorena y con Montse, que no ha generado estructuras, que no ha generado organización, que se ha relacionado muy mal con los movimientos sociales y que además utiliza la Comunidad de Madrid para disputas. Y digo esto porque creo que la jugada de Pablo, por un lado, de Pablo Iglesias, tiene un sentido político que es claro y evidente, que es, hostia, tengo que poner a alguien para que Podemos no quede por debajo del 5, y ese alguien no lo tengo a la mano, se lo propusieron a varios, parece ser, y nadie quería inmolarse, y Pablo dijo, bueno, pues me inmolo yo. Pero esto también hay que entenderlo con respecto a lo que ha pasado en Murcia. Ciudadanos desaparecido, el PSOE ya no puede mirar hacia Ciudadanos, ergo Pablo puede bajar a Madrid con la seguridad de que no pasa nada, porque el PSOE lo va a necesitar siempre. Y de paso, si puedo cargarme a Rejón y a su partido en Madrid para, en unas ulteriores elecciones generales, no tener nada a la izquierda y bajar lo menos posible, pues mejor que mejor. Creo que no es la mejor de las jugadas, aunque la entiendo perfectamente en términos tácticos, pero no le veo estrategia en el sentido de política a largo plazo. La llamada a la unidad de la izquierda era una llamada un poco difícil de aceptar, y creo que hizo bien Mónica en no aceptarla, máxime cuando pues desde Más Madrid, de manera precaria se puede criticar, pero se lleva intentando hacer estructura y hacer oposición y hacer organización, todo lo criticable que se quiera. Entonces, bueno, veo una jugada inteligente en términos tácticos, pero sin una mirada estratégica. Y yo no creo en la unidad de la izquierda, pero sí creo en la competencia virtuosa de las izquierdas, y creo que Madrid lo que necesita es mucho trabajo para articular políticamente todo ese malestar, toda esa gente que no vota, todas esas periferias sur que no consideraron importante votar a Carmena, y todo eso me temo que no lo consigues con un golpe de efecto bajando desde la vicepresidencia del gobierno. Pero, joder, suma y mete a Podemos dentro de la asamblea, y bueno, pues esperemos que entre los tres, y meto a Gabilondo en la izquierda, bueno, pues porque se sitúa a la izquierda en el hemiciclo y no deja de ser una cuestión geográfica al final la metáfora, entre los tres sumen, pero lo veo francamente difícil.
Bueno, se nos acaba el tiempo, vamos a ir a una ronda de conclusiones muy rápida. Empezamos contigo, Montse. ¿Qué posibilidades hay de avanzar efectivamente hacia un nuevo ciclo para, bueno, pues para generar estas estructuras, estas nuevas alianzas dentro de una izquierda, para reforzar y no llegar, y efectivamente que en 2023 pues Ayuso esté con posibilidades de otra vez revalidar gobierno?
Yo lo veo difícil, pero a pesar del desastre que fue el final de Ahora Madrid, sigo pensando que el poder local y el municipalismo es una buena opción, y que para las elecciones del 23 igual habría que volverlo a pensar. De otra manera, porque no es tan fácil, y además antes se decía, ¿no?, la izquierda. Bueno, yo ahí hay algunos matices de lo que ha dicho Jorge que a lo mejor me gustaría discutir, porque la clase media madrileña me parece que está bastante precarizada, y ahí, y en eso jugábamos justamente, en la idea de Ahora Madrid y en la idea de una política que, bueno, que no deja de ser una política que apela a las clases medias, pero esas clases medias que son propietarias los padres y los abuelos, pero ya no los propios sujetos jóvenes actuales, ¿no? Entonces yo creo que ahí se abría un campo que sin embargo se cerró. Pero sigo pensando que el municipalismo puede ser una opción a tener en cuenta, porque el poder local es importante, y sigo pensando que el feminismo nos sigue abriendo caminos. Y ahí también no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Mónica de ¿no?, menos testosterona. Como creo que el debate no era testosterona-feminismo, que el debate era cómo podemos realmente generar una alternativa interesante para la Comunidad de Madrid. Y creo que esa opción o esa posibilidad, bueno, es posible que Pablo no lo haya hecho bien, pero que la hemos desaprovechado.
Lorena.
Vale, pues rápidamente en dos planos. Yo creo que por un lado, efectivamente, no sirve solo una cita electoral para acabar con la hegemonía, ¿no?, de Ayuso en este caso. Hay que señalar esos poderes y de alguna forma hay que proponer, ¿no?, nuevas cuestiones que por supuesto no pasen por supeditarse a las políticas del Partido Socialista, ¿no? Hay que proponer medidas fuertes como puede ser la regulación de los alquileres, por supuesto, la expropiación de la sanidad privada, hablar de vivienda social, expropiación de vivienda a los grandes propietarios y un largo etcétera. Eso en cuanto a cuestiones como más programáticas, pero digamos en el medio y largo, para llevar a cabo de verdad un proyecto de izquierdas que no se supedita, insisto, al reformismo, tenemos que ser muy conscientes primero de la debilidad en la que nos encontramos, sobre todo la izquierda, digamos, más alternativa, ¿no?, en la que lógicamente me referencio, ¿no?, y la imposibilidad actual de crear nuevos frentes antineoliberales, como, bueno, en su momento sí que se abrió esa posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, hay que abrir un gran debate, ¿no?, porque tenemos que ver la manera de abrir una nueva vía de esa izquierda política y social, que sea, insisto, otra vez independiente del Partido Socialista, y para eso, bueno, hay que abrir un debate en donde incorporemos a esos sectores ahora mismo en disputa, en conflicto, que aún no están en la política, pero que son necesarios, ¿no?, para esa nueva vía. Sectores como rápidamente la juventud, por supuesto, sectores de trabajadoras domésticas y de cuidados, de todo lo que se llama la economía uberizada, en fin. Esos sectores que aún no están, pero que necesitamos incorporarlos.
Jorge, muy breve, para terminar.
Muy rápido, muy de acuerdo con Montse en que esas clases medias precarizadas, sobre todo jóvenes, les costaba cada vez más verse reflejados en la hegemonía neoliberal y que igual esperar 40, 50 años para heredar un piso ya no era un horizonte muy revolucionario y se abría un hueco. Ese hueco hay que agrandarlo y hay que ensancharlo. Hay que tener una propuesta para la gente más golpeada, pero que se englobe y se articule en una propuesta general también para esas clases medias. No podemos solamente apelar a una minoría que muchas veces además no nos vota, pero sin apelar a esa minoría yo me bajo, yo no hago política. Esas minorías golpeadas son que además son cada vez más mayoritarias, son las para las que hay que hablar, para las que hay que hacer política, pero con un discurso que englobe y que articule a diferentes actores, feminismo, clases medias precarizadas, estudiantes, clases medias liberales, burguesas, ilustradas, que llegaron a ser atraídas por el ciclo de cambio y que se han alejado, y que tengamos ahí un programa un poco capaz de hablarle a muchos y de articular esa diferencia. Y luego necesitaríamos como agua de mayo, además de ese trabajo desde abajo, municipalista y movimientos sociales, necesitaríamos como agua de mayo que este gobierno gobernara en alguna dirección, que diera una mínima ley, la de los alquileres, la reforma laboral, algo que le dijera al electorado que tiene sentido tener ese gobierno, y está costando enormemente. Y desde luego aquí no es una crítica a Unidas Podemos, sino a la parte socialista y a la capacidad de llevar a este gobierno a algún lado, sin por arriba una medida, aunque sea una, me una, no, por Dios, que permita vislumbrar horizontes de transformación, y por abajo una capacidad de organización que no se quede solamente en la necesidad inmediata de lo más golpeado, sino que se articule con clases medias, lo vamos a tener bien, bien fastidiado. Y eso se va a hacer uniéndonos o trabajando desde diferentes lugares y articulando esas diferencias.
Jorge Lago, Montserrat Cancelán y Lorena Cabrerizo, muchísimas gracias por haber participado hoy en Contratiempos, habernos dedicado este ratito para debatir. Os esperamos muy pronto. Un abrazo muy grande.
Igualmente, mucha suerte. Gracias.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, al resto no os vayáis. Volvemos en un minuto. Seguimos con la entrevista a Elena Maleno. Hasta ahora.
Y esta vez voy a acertar, aunque sea de rebote. No te escucho. Ua, ua, ua. Hablas mucho. A ver si te callas ya. Cuando quieras baja a verme, ya verás la que te espera. Con culebras y serpientes, voy a meterte en la nevera. Cuando quieras baja a verme, ya verás la que te espera. Con culebras y serpientes, voy a meterte en la nevera. Creío que por ser yo bueno, puedes ir pisando.
¿Por dónde?
¿Por dónde, Fredo? ¿Crees que eres el sitio donde estoy cayendo? Pero por la misma carreño te puedes ir yendo.
¡Que vámonos!
¿Tú qué te has creído? Que por ser yo bueno,
¿por qué?
Puedes ir pisando por donde friego.
¿Qué va?
¿Crees que eres el sitio donde estoy cayendo?
No.
Pero con la misma que has venido. Mira.
¡Vámonos! ¡Vamos, Kiko!
Reflexionar a golpe de titulares o en 240 caracteres parece imposible, ¿verdad? Viento Sur lleva más de 28 años siendo una revista de referencia. Una herramienta para pensar más allá de lo inmediato. En sus páginas podrás leer debates, análisis y entrevistas. Voces y miradas desde la izquierda alternativa y los movimientos sociales. En la web encontrarás artículos inéditos, además de la revista en formato digital. Si quieres colaborar con este proyecto y recibir la revista en papel, solo tienes que suscribirte. Revista Viento Sur, más de 28 años combatiendo el capitalismo. Más información en www.vientosur.info.
Más de 1.700 personas han perdido la vida intentando llegar a nuestro país en 2020. Es la cifra más alta desde que existen registros y es el precio a pagar por unas políticas migratorias criminales de las que son responsables tanto la Unión Europea como el Gobierno de España. Conocíamos estos datos con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial a través de un estudio de la APDHA. Para profundizar en este asunto hemos querido contar hoy en Contratiempos con Elena Maleno. Ella es defensora de los derechos humanos, periodista e investigadora de los movimientos migratorios y la trata de seres humanos. Es fundadora del colectivo Caminando Fronteras desde 2002. Vive en Marruecos y trabaja denunciando las violaciones de derechos humanos en la frontera sur con España. Bienvenida, Elena. Muchas gracias por estar aquí con nosotras hoy en Contratiempos. La muerte de una niña de 2 años que rescataron en estado crítico en una patera en Canarias ha vuelto a poner el foco mediático sobre lo que por desgracia está siendo una constante de sufrimiento y de condiciones infrahumanas. ¿Qué es lo que está sucediendo, Elena, en Canarias desde hace meses?
Lo que está sucediendo es que la ruta atlántica, la llamada ruta canaria, se está convirtiendo en una de las rutas más peligrosas del mundo. Desde el colectivo Caminando Fronteras llevábamos diciéndolo varios años, porque entendíamos que con las políticas de militarización y control del Mediterráneo normalmente se abren rutas más difíciles y más mortíferas, como así ha sido. Desde nuestro teléfono de alertas nosotros recibimos desde el colectivo Caminando Fronteras llamadas de cuando hay embarcaciones en el mar que están a la deriva o bien de familiares que están buscando a sus seres queridos, y hemos constatado que en la ruta atlántica en el año 2020 ha habido más de 1.700 víctimas entre personas muertas y desaparecidas, porque también la ruta atlántica tenemos que tener en cuenta que el alto porcentaje de cuerpos que nunca se encuentran, más del 90%, y además las embarcaciones que desaparecen todas enteras, que eso no permite a los familiares en reconstruir la verdad de lo que ha sucedido ni hacer el duelo. 33 embarcaciones desaparecieron en el año 2020 en la ruta atlántica. Es una ruta peligrosa que con las políticas de la disuasión efectuadas dentro de ese marco de la necropolítica pues se ha convertido en lo que es actualmente. Entonces, en ella inciden varios factores. El Atlántico es mucho más peligroso, las travesías son más largas, hay más países implicados en la búsqueda: Senegal, Mauritania, Marruecos, Gambia. Luego, el desmantelamiento de servicios públicos de defensa del derecho a la vida, la falta de coordinación entre los distintos países para defender esa vida, cuando sí es una buena coordinación para el control migratorio. Y luego también, bueno, pues que de estas políticas de la disuasión se aprovechan también las industrias criminales y las personas se ven obligadas, las personas que son expulsadas se ven obligadas a aceptar condiciones de cruce bastante terribles.
Canarias se está convirtiendo, lo decíamos, en cárceles a cielo abierto y basureros de derechos para migrantes, miles de personas durmiendo al aire libre, al ras del suelo, en los puertos, insuficiente asistencia legal, madres separadas de sus hijos, condiciones insalubres, hacinamiento. También hay situaciones de irregularidad en los CIE de Madrid y de Murcia, como denunciaban varios eurodiputados hace algunas semanas. ¿Qué respuesta se está dando desde el gobierno y desde las instituciones ante esta situación?
El tema de Canarias no debía de sorprendernos, ¿no?, que haya tomado esa deriva. Primero, porque hay un racismo institucional que está presente en todo el tema de acogida, entre comillas, si se puede llamar acogida eso, lo que está sucediendo en Canarias, de personas migrantes. Y segundo, porque sabemos, ¿no?, tenemos la experiencia ya de cuando atraviesa el control migratorio zonas de frontera, esos territorios de frontera se convierten en un agujero para la democracia y para los derechos humanos, son espacios de no derecho para determinadas colectividades. Entonces sí que lo hemos visto en Lesbos, ¿no?, que también es una isla como Canarias, el bloqueo también de las personas para que no puedan moverse y la creación de grandes campamentos. Lo hemos visto en Ceuta y Melilla y bueno, es la política de control migratorio, de bloqueo y hacinamiento y creación de esos grandes campamentos que vulneran los derechos fundamentales de las personas, la separación de sus madres y de las hijas e hijos, simplemente, bueno, para decir que constaten a través de un test de ADN que son sus hijos y sus hijas, y a la vez ese test de ADN dura meses y durante meses se separan a las mamás de sus niños. Bueno, hay una serie de políticas donde hay una criminalización o victimización también de las colectividades migrantes, pero no de poner sus derechos en el centro. Entonces, lo que está pasando en Canarias es terrible para la democracia, y si no se ponen medios, pues Canarias se convertirá, bueno, en Lesbos, Quíos o Ceuta y Melilla.
El acuerdo de coalición incluía proyectos de vías legales y seguras, pero se ha optado por la represión, por la violación de los derechos humanos y la criminalización de las personas migrantes. Este racismo institucional y la Europa fortaleza está teniendo graves consecuencias, agresiones racistas en Canarias, amenazas con machetes e incluso disparando balines a migrantes marroquíes. ¿Está calando este racismo en la sociedad, Elena?
A ver, el racismo cala en la sociedad porque la sociedad ya es racista, ¿no? Creo que lo que más daño ha podido hacer ha sido ese discurso, ¿no? Los españoles no somos racistas, no es verdad. El Estado español es un Estado que no solo tiene un racismo institucional, sino que tiene un racismo social bastante terrible e importante, y esto lo están denunciando compañeros y compañeras de comunidades racializadas, ¿no? Ya sean personas migrantes o que acaban de llegar, ¿no?, como lo que está sucediendo en Canarias, y lo que están denunciando las propias personas que están allí, ¿no?, dentro de los campamentos, por ejemplo el campamento de Tenerife, que es terrible, ¿no?, la comida de rancho que se les da, que es, no sé si habéis visto las fotos, es totalmente una vergüenza, y comunidades racializadas, pero también españoles, ¿no?, y españolas que son racializados y que sufren el racismo, que les paran por la calle la policía, ¿no?, en redadas raciales. Entonces, bueno, creo que eso está ahí, que ese racismo está ahí, y entonces, como está ahí, cuando lanzas un bulo, es fácil sacar a la gente a la calle a considerarse, bueno, que pueden, ¿no?, que pueden matar incluso, ¿no?, que pueden agredir, que pueden matar. Eso es real, ¿no? Pasó en el año 2000 en el Ejido y ha pasado en otros lugares, ¿no?, del Estado español, y está pasando en Canarias. Pero eso es porque encuentran campo abonado una sociedad que verdaderamente es racista, ¿no? ¿Hay que trabajar en ello? Sí, hay que afrontar, hay que entender que eso es un problema grave en el Estado español y trabajar en ello. ¿Desde dónde se tiene que trabajar? Pues seguramente desde desde la lucha de las colectividades migrantes y la lucha de las colectividades racializadas que se encuentran en el Estado español.
Tu historia, Elena, que cuentas en el libro Mujer de Frontera, defender el derecho a la vida, no es un delito. Es en realidad un ejemplo de hasta qué punto las autoridades están dispuestas a jugar sucio cuando se trata de defender su proyecto de Europa Fortaleza. Cuéntanos cómo ha sido ese vivir una persecución constante en primera persona, pero también la solidaridad internacional que se generó, ¿no?, alrededor de tu caso y que acabó ganando esta batalla.
Bueno, pues en mi proceso de criminalización no es el único, ¿no? Es un proceso de criminalización que es un ejemplo, ¿no?, de la persecución de los defensores y defensoras de derechos de personas migrantes. Las personas migrantes son los primeros defensores y defensoras de sus derechos y por eso mueren en las fronteras. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y después, bueno, pues toda la deriva que ha tomado Europa. En mi caso fue un dossier hecho por Frontex, Policía de Control de Fronteras Europea, y la UCRIF, Policía de Control de Fronteras Española, que además fue enviado de forma perversa cuando ya había sido cerrado por un fiscal en España diciendo que eso no era delito. Fue enviado de forma perversa a Marruecos, que era el lugar donde yo vivía. Y se le pidió también a la policía marroquí que me investigara. La policía española pedía en aquel momento a las autoridades marroquíes que se me condenase a cadena perpetua. Mi delito era llamar a salvamento marítimo cuando las embarcaciones se encontraban en peligro en el mar. Además, en el dossier reconocen que yo no tengo... O sea, que no tengo beneficio, que no gano nada con esto que hago, pero que eso debe considerarse tráfico también, aunque no tengas ningún beneficio, ¿no? Bueno, era terrible porque decía, bueno, debo ser la traficante más tonta del mundo entero. En fin, bueno, fue una lucha terrible y tremenda porque era muy complicado defenderse ante una acusación de un país supuestamente democrático, ¿no? Además, el dossier era un dossier cloaca, burdo, donde se me ponía como, ¿no?, donde se hablaba incluso de mis relaciones sexuales, entre ellas una relación con una mujer, como para que Marruecos me viese como más peligrosa, ¿no? Porque una mujer que es promiscua, que es tal, pues es más sospechosa, ¿no?, de cometer delitos. Bueno, era terrible, era un dossier cloaca, como se hicieron muchos dossieres que también se han hecho sobre personas defensoras de derechos en el Estado español. Y bueno, pues a partir de ahí la solidaridad internacional que se creó fue brutal, desde las comunidades migrantes, desde el pueblo de Marruecos, y también desde todos los distintos pueblos del Estado español, pero bueno, en otros lugares también, desde Europa, en Mesoamérica, y eso fue lo que hizo que, bueno, pues que hoy en día lo pueda contar, pueda haber escrito un libro, y este libre. La criminalización no ha terminado, yo sigo teniendo temas de medidas de seguridad porque sigo estando perseguida. Pues se utilizan la difamación, las agresiones físicas, bueno, utilizan otros resortes, ¿no? Y mi vida pues ha cambiado completamente. Pero bueno, aquí estamos y seguiremos luchando y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de este debate. Un besito.
Elena Maleno, muchísimas gracias por estar este ratito hoy aquí con nosotros en Contratiempos. Te esperamos pronto y mucho ánimo.
Unas paredes de paja y adobe. La piel es de noche, el blanco en sus ojos, el faro que guía. Una bomba constante en la nuca, estómagos de aire. El futuro una broma macabra, miradas perdidas. Su suelo es la tierra que pisa, su techo una estrella. Ahorros de toda una vida, un viaje sin garantías. Los recursos de tu continente llenando mi copa fría. Enfrentarse a la muerte como única salida. No solo mata el que asesina, también arrebata la vida quien deja morir. ¿Quién dibujó esa línea que separa tu alma de la mía? ¿Quién decidió darle solo a una valor? Mutilada el alma y la carne, sonrisa de sangre. Amarrada la vida que brota entre miseria y hambre. ¡Ay, pobre del pueblo que ignora su herencia migrante! caprichosa es la rueda que gira la historia de las sociedades. No se puede frenar la corriente del río que baja, cuando lo que motiva a seguir son las ganas de sobrevivir. Un pasaporte fantasma que no vale nada.
Seguimos en Contratiempos. Recuerda que puedes escuchar todos nuestros programas en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn y Google Podcasts. Más información en la web de Viento Sur. Contratiempos, emitiendo desde las trincheras de lo común.
Hace 150 años, trabajadoras y trabajadores se alzaban contra el capitalismo instaurando la Comuna de París y demostrando que se podían autogobernar. Los compañeros Miguel Urbán y Jaime Pastor presentan el libro Viva la Comuna, los 72 días que conmocionaron a Europa, junto a la editorial Bellaterra Editions. Presentan esta obra colectiva donde encontramos textos de Mikael Lowy, de Daniel Bensaí, de Eric Toussaint, la propia Montserrat Cancelán, que ha estado con nosotros hoy aquí, Ludivine Bantini, Jan Moissan, Statis Kubelakis y Alberto Santamaría, que también estuvo con nosotros aquí en Contratiempos. También podéis seguir, y os animamos a ello, a que sigáis la cuenta de Twitter de París Comuna, vinculada al libro, que nos ayuda a recordar cómo fueron esos 72 días de la primavera de 1871 que estremecieron los cimientos del viejo mundo. Haceos con el libro, que os aseguramos que merece mucho la pena. El horizonte de cambiar el mundo de base sigue intacto. Volverán los tiempos de las cerezas y venceremos. Y bueno, ya está aquí, ya llegó una nueva entrega de Lucha de Pases. Muchas nos habíais pedido que tratáramos este tema, el de los clubes de fútbol popular, así que Xaquín Pastoriza y Gabriel Matute se han puesto a ello y nos traen esta pieza cargada de autoorganización y deporte. Y no vienen solos, les acompañan Íñigo Arza, del club de Unión Club Ceares de Xixón, y Nacho Suárez, de Unionistas de Salamanca Club de Fútbol. Adelante.
Lucha de Pases con Gabriel Matute y Xaquín Pastoriza.
Hola, bienvenidos a Lucha de Pases. Hoy tenemos una sección muy especial, contamos con invitados de categoría. Vamos a hablar de fútbol popular. Son clubes que representan otro modelo de fútbol. Un modelo de fútbol autogestionado, un modelo de fútbol horizontal, democrático, asambleario, que conectan con el territorio y con las clases populares. Es un fenómeno en auge en el fútbol español.
Bueno, tenemos varios ejemplos como estos, está el Ceares, el Unionista, el Ourense, Orihuela, Independiente Vallecas. Estos clubes surgen a partir muchos de la bancarrota de los clubes primerizos en la crisis de 2008 y se caracterizan por eso, por ser asamblearios, cada socio es un voto, no entran los bancos, no tienen publicidad de casas de apuestas, ni mobiliarias, ni así. Son como clubes más sanos y lo que se plantea como un deporte más puro.
Representan un ejemplo de que otro deporte y otro fútbol son posibles. Para hablar de fútbol popular, contamos con dos invitados de excepción.
El primero es Íñigo Arza, del Club Ceares. Este club es un club de un barrio de Gijonés, de Asturias, un club pequeño que nació en 1946, cuenta con 500 socios y lleva desde 2011 tratando de recuperar el fútbol para el barrio y haciendo varias iniciativas sociales de bastante calado dentro del barrio.
Uno de los ejemplos más exitosos del fútbol popular del fútbol español es el caso de Unionista de Salamanca, un club nacido de las cenizas de la mítica Unión Deportiva Salamanca en 2013, gestionado por una plataforma de socios que decidieron gestionar el club de forma democrática y asamblearia. Contamos con Nacho Suárez, que nos va a explicar también qué modelo de club representa el Unionista, que está jugando, por cierto, la fase de ascenso a segunda división. Hola Íñigo. Hola Nacho. Muchas gracias por concedernos vuestro tiempo y por estar con nosotros en esta entrevista.
Hola, gracias por venir. La primera pregunta que os planteamos es, ¿cómo veis vuestro fútbol popular en contraposición al fútbol negocio que se vive ahora de las grandes ligas y qué os diferencia del resto de clubes?
En mi caso, bueno, en nuestro caso, que es el del Ceares, desde donde os estoy hablando ahora mismo, vemos el fútbol de una manera muy tradicional. Entendemos que es un grupo de personas que les gusta mucho practicar el fútbol o verlo o participar en alguna de las tareas que hay en torno a este deporte y se reúnen para decidir cómo llevarlo a cabo y lo deciden de la forma más lógica, es decir, cada persona vota lo que considera, expone su punto de vista y se vota, y lo que sale es hacia dónde se enfoca el club. En nuestro caso, fundado hace 75 años, el CEARES, y reivindicamos mucho esa tradición, que sumado, por otro lado, a cuestiones más actuales, pues, por ejemplo, que esa participación sea más en el día a día, que no se limite a votar cada 4 años junta directiva o cada año aprobar los presupuestos, más la implantación en el barrio, la colaboración para mejorar la vida de tus vecinos, aprovechar el potencial del fútbol para todo eso, y una serie de campañas pues inclusivas contra las discriminaciones de cualquier tipo. Yo creo que eso es lo que hace que a nosotros se nos etiquete o se nos incluya en esa corriente que existe actualmente del fútbol popular.
Nos hace diferentes que nosotros somos los propios dueños de nuestro club. Nosotros tomamos las decisiones importantes, como por ejemplo, vetar el patrocinio de las casas de apuestas. Podemos fiscalizar la gestión económica de la directiva año a año. O también votamos el modelo de camisetas. Pero más allá de poder decidir, es que también podemos construir o podemos crear. Si alguien tiene una idea o tiene ganas de ayudar, lo único que tiene que hacer es ponerse en contacto con la gente que ya está dentro para llevar a cabo sus propias ideas. Es decir, son proyectos comunitarios. Esto se saca entre todos. Es el esfuerzo de toda la masa social la que nos hace, al final, pues tener éxito en las competiciones deportivas. Un club de fútbol popular básicamente es una vuelta a los orígenes de este deporte, cuando los aficionados se unían para sacar adelante un proyecto común. En nuestro caso, en Unionistas de Salamanca, también seguimos adelante bajo ese mismo principio de un socio, un voto. Eso quiere decir que nosotros, que somos aficionados, somos socios de este equipo, no somos grandes inversores ni tampoco empresarios que queramos sacar un beneficio económico de todo esto, sino que lo único que nos mueve es el elaborar los colores y, en el caso de Unionistas de Salamanca, también el recuerdo a la Unión Deportiva Salamanca, que desapareció en 2013, y desde entonces le rendimos recuerdo y homenaje en forma de equipo de fútbol. También en nuestro equipo, el grupo de trabajo, está formado por voluntarios, no cobramos ninguno. Es decir, que el beneficio económico es algo que no entra dentro de nuestros objetivos.
¿Qué iniciativas sociales planteáis desde vuestros clubs para el territorio?
Principalmente enfocadas en nuestro barrio. Por ejemplo, participamos en las típicas recogidas de juguetes, de alimentos. También organizamos el fútbol como actividad extraescolar en varios colegios de la zona, lo cual, bueno, pues da una presencia muy importante. Y al margen de estas actividades un poco típicas en los clubes de fútbol, también tenemos distintas iniciativas de los socios, como por ejemplo un grupo de socias que desarrolla el club de lectura feminista, un grupo de socios también, el CIARE Soul Club, enfocado a la música. Y bueno, en general, pues participamos, colaboramos mucho con las entidades del barrio, por ejemplo con el Comité Antisida, que son vecinos nuestros y buenos amigos, y con todo tipo de campañas, pues contra la homofobia, contra el racismo, en fin, campañas que lanza la propia FIFA y que nosotros, bueno, pues secundamos quizás con más entusiasmo, pero que son campañas oficiales que deberían hacer suyas prácticamente todos los clubs.
En cuanto a las iniciativas sociales y culturales, lo gestionamos todo desde el área social del club, que no descansa a lo largo de la temporada. En concreto, tenemos varios convenios de colaboración, tanto con las universidades de la ciudad como con varios institutos. Llevamos organizadas ya varias ediciones de un certamen de relatos deportivos. Somos miembros de la plataforma Common Goal y donamos el 1% de nuestra taquilla para la realización de proyectos sociocomunitarios. Además, colaboramos siempre en las jornadas FARE de antirracismo. El mes de noviembre lo dedicamos en exclusiva a la recaudación de fondos para la investigación para el cáncer testicular y de próstata. Y además, a lo largo del año podemos acabar colaborando con cerca de una veintena de ONGs, fundaciones y asociaciones locales de la ciudad de Salamanca. Últimamente también hemos enviado un cargamento de material a la Federación Saharaui de Fútbol para que los chicos y chicas de los campamentos de refugiados puedan practicar su deporte favorito. Y estamos continuamente abiertos a cualquier petición de ayuda y a cualquier colaboración mutua que cualquier institución de la zona pues nos pueda hacer llegar.
¿Y qué papel creéis que tiene el fútbol popular y los clubes de la aficionado popular?
Bueno, el fútbol popular entiendo que la labor que tiene es predicar con su ejemplo. O sea, todo esto que os estoy contando, conseguir que sea mayoritario, que tengamos éxito con nuestro modelo. Éxito es, por un lado, que económicamente sea viable, que no generemos una deuda que haga inviable el club, que lo haga desaparecer, como sucede cada vez más con clubes históricos. Y también, bueno, pues tener un cierto éxito deportivo siendo fieles a todo esto. Y ese éxito deportivo es el que puede hacer que otros clubes se fijen en nosotros y que opten por nuestra vía. Actualmente, pues los clubes con más éxito tienen un enfoque muy mercantil y muy empresarial. Y bueno, pues nuestra idea es visibilizar este enfoque que podemos llamar de fútbol popular, demostrar que este enfoque es el más positivo porque pone en el centro a los aficionados principalmente, pero también a los futbolistas, a la comunidad que rodea al club, a los barrios y demás, que utiliza el potencial del fútbol para mejorar nuestro entorno, y sin renunciar pues también a cuestiones que a priori parece que son exclusivas del fútbol más mercantil, como por ejemplo profesionalizar los clubs, crear puestos de empleo, tener éxito deportivo, ascender de categoría hasta donde se pueda cada club, y todo esto, conseguir con ello pues predicar con el ejemplo y convencer a otros de que esta es la alternativa más sana para el deporte en general y para la sociedad.
El papel de este tipo de clubes es el de demostrar que otra gestión es posible. El fútbol es de la gente, aunque últimamente nos hayamos acostumbrado a que el poder de decisión solamente lo tenga una persona, en la figura del presidente. Además, en instituciones tan cargadas de sentimiento como son los clubes de fútbol. Nos hemos acostumbrado a ver este deporte como un lugar de consumismo, mientras que estas iniciativas populares nos están demostrando que con una gestión transparente, democrática, participativa, popular, somos igualmente competitivos a los clubes y las instituciones que nos rodean. Por tanto, creo que somos un buen ejemplo para demostrar que otro fútbol es posible.
Pues muchas gracias, Íñigo, Nacho. Esperamos veros otro día.
De verdad que sois un ejemplo de que todo tipo de fútbol es posible y que estas iniciativas de fútbol popular desde abajo, ¿no?, nos añaden esperanza de que realmente construir otra sociedad desde la participación popular es posible.
Lucha de pases con Gabriel Matute y Saquín Pastoriza.
Contratiempos, emitiendo desde las trincheras de lo común. El último miércoles de cada mes, una nueva entrega que podrás escuchar a través de Radio Vallecas a las 7 de la tarde o cuando quieras desde la web de Viento Sur y las principales aplicaciones de podcast. También podrás ver nuestro programa a través de YouTube y las redes sociales.
Bueno, muchas gracias, Joaquín Pastoriza, Gabriel Matute. Ahora sí, nos despedimos desde Contratiempos. Muchas gracias a todas las personas que nos estáis viendo a través de YouTube. No olvidéis darle al like y suscribiros al canal, y también a las personas que nos escucháis a través de las plataformas de podcast. Ya sabéis, estamos en iVoox, en Spotify, en TuneIn y en Google Podcast. Y bueno, nos vemos en el próximo programa, en el programa del mes de abril, en Contratiempos, ya sabéis, emitiendo desde las trincheras de lo común. Hasta la próxima.
Emitiendo desde las trincheras de lo común.